Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal. O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Bienvenidos a todos y a todas a la edición 410 de Revoluciones. Hoy en nuestro Trending Music, doble visita. Xabi Aburrusaga nos presenta su disco en directo, Aurres Aurre, y cómo ha conseguido coordinarlo con un montón de colaboraciones de alto nivel. Nax, el músico vizcaíno, nos trae su último trabajo, Bizi Poza, un solista con un sentimiento sincero que os va a encantar.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Santi San Román nos cuenta en la mochila musical un tema poco justo, el de los derechos de autor. Conocemos un nuevo portal, Euskariana, una magnífica noticia para la cultura vasca. Y Salú a la Fuente nos trae las noticias cibermusicales en nuestro Vendo Hielo. Comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Estamos oyendo Aurres Aurre. Este es el nuevo disco de Xabi Aburrusaga, un testimonio de 20 años de trayectoria musical, con nuevos arreglos para canciones antiguas, para ese directo, esa gigantesca fiesta en la que se ha subido al escenario con una Big Man al Alimón, con las y los invitadas, invitados de Ensueño. Pero mejor que nos lo cuente él. Xabi, ¿cómo estás?
¡Apa, Kaito! Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, bien, deseando oír lo que has grabado, bueno, en directo, que ya estamos oyéndolo, que suena fantástico.
Sí, bueno, la verdad que, bueno, estamos muy contentos, ¿no?, con el resultado que hemos obtenido. Intentamos que el concierto fuese una fiesta y, bueno, pues para eso, aparte de los músicos que colaboran habitualmente conmigo, pues tuvimos, pues como bien has dicho, ¿no?, a las Tanzugueiras de Galicia, Gorka Hermosa, Garicois Mendizábal, Gorka Ormeneta, un trío de metales, un par de músicos de Oscorri, o sea, bueno, una gran familia de amigos y músicos a los que admiro y nada, pues una auténtica gozada, ¿no?, poder colaborar con esta Big Band.
Esto que ha sido grabado en mayo.
Sí, el día 15 de mayo hicimos en el Teatro Campos y nada, pues en plena pandemia con la mitad de aforo, pero bueno, la verdad que sentimos mucho el calor del público y con el plus encima de que se estaba grabando para la televisión, ¿no? ETV grabó el concierto que se emitirá este sábado.
Hoy precisamente, ¿no?
Exactamente, hoy sábado día 27, a las 10 de la noche, pues emitirá el concierto, así que nada, con ganas de verlo, de ver cómo ha quedado y ya te digo, y ver una vez más el concierto con todos estos músicos.
Conseguir cuadrar las agendas de todos los que te han acompañado aquí, además que hablamos de gente que bueno, no es que precisamente estén, pues eso, muy asequibles, es difícil, ¿no?
Sí, la verdad que cuadrar agendas ha sido, bueno, un croquis. Hemos ido haciendo ensayos por secciones, ¿no? Pues con los vientos hemos hecho unos ensayos, con la banda base otros, y luego hemos ido ensamblando, ¿no? Lo que sí que he hecho, la suerte que tengo es que yo tengo mi estudio de grabación, entonces, bueno, pues cada sesión que hacíamos de ensayo la grababa y la iba compartiendo con el resto de participantes, con lo cual todo el mundo ha estado al tanto de cuál era, ¿no?, en el punto en el que nos encontrábamos. Entonces luego, pues ha sido ensamblar las piezas, ¿no? El mismo día del concierto, pues a la mañana ya desde muy pronto estábamos ya en el teatro, la prueba de sonido estaba hecha, pues para las 12 del mediodía estábamos ya probados, y desde las 12 hasta las 8 que o 7 creo que empezó el concierto, pues con la paradita de para comer y así, pues estábamos haciendo tema a tema con cada uno de los invitados para aclarar dudas, ¿no? Pero sí que la banda, la verdad es que ha hecho un trabajo increíble, estaba todo muy muy rodado, aparte que eran temas que venimos tocando, ¿no?, estos últimos años en todos los directos que vamos haciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues son temas rodados, no quería decir antiguos, pero tampoco son, algunos son, te digo que son de 2019, son de nuestro quinto trabajo Vox, muchos de ellos también, y nada, lo más difícil era un poco hacer el ensamblaje con todos los invitados, y ya, el mismo día se hizo, y claro, como son gente, como tú bien has dicho, ¿no?, de primer nivel, pues, vamos, que es un mero trámite, un placer, ¿no?, trabajar con gente así.
Con la tecnología, me imagino que habrás tenido también un aliado, ¿no?, en esto.
Sí, ya te digo que cada vez que hacíamos un ensayo, venga, pues hoy hacíamos un ensayo de vientos, una vez que terminábamos el ensayo, se mandaba un WeTransfer a todos, y para que viesen cómo iba el tema de los arreglos, cómo entraban, en qué parte entraban. Entonces, claro, pues ya todo el mundo teníamos muy claro, porque ya te digo que todos juntos hasta el día del concierto no hemos ensayado, ¿eh? Hemos hecho, les digo, la banda base, los vientos y los cantantes en ensayos puntuales. O sea, el único que ha estado en todos he sido yo, y luego poco a poco pues he ido haciendo por partes, y bueno, pues al final ha funcionado. Tampoco la pandemia daba lugar, ¿eh?, para grandes ensayos y para estar todos juntos. Entonces, bueno, también hemos aprovechado la pandemia para hacer en grupos de seis máximo, y sí que es cierto también que en este disco estamos muy acompañados de grandes músicos, pero hay momentos muchos más íntimos en los que estamos solo la banda, o hay un momento que me quedo yo solo con la triqui y el pandero, triqui y piano. O sea, también hay momentos para la desnudez en este disco, ¿eh? Aunque luego estamos en los temas más marchosos y tal, pues con esa big band que comentábamos, pero que hay mucho mucho altibajo en el concierto, y yo creo que tiene que ser así también para que emocione, ¿no?, para que sea un poco montaña rusa, ¿no?
La magia del directo, que es algo que teníamos ganas de volver a vivir, y lo podemos ver hoy en ETV ahora concretamente, ¿sabía?
Sí, hoy sábado a las 10 de la noche, suele ser 10:05, una cosa así, pero bueno, la publicidad dice que es a las 10, o sea que aproximadamente a las 10. En cuanto acaba Ichetti y Corchera, pues lo siguiente es Olzan, el programa que presenta Iliaski Serrano, y que casualmente después de nuestro concierto también darán un concierto súper chulo del acordeonista Gorka Hermosa, que también está con nosotros. O sea que va a ser una noche de manta y de fuelle, ¿eh?, de acordeón y de triquitisa.
Una noche entre amigos, para disfrutar de este Aurres Aurre. Nos vamos a despedir de ti, Xavi, con una, vamos a decir, medio exclusiva, porque este tema todavía no lo has lanzado, aunque ya está grabado, pero en directo, este Real Quebecois.
Sí, este tema es el tema que abría nuestro quinto álbum, Boss, en el que colaboraba el músico ex líder de la Botín Suria, Nick Lambert, y en este caso pues lo defendimos nosotros con la banda base más el violín del gran Xavier Ceverio.
Pues nos despedimos con este tema. Xavi, enhorabuena por este discazo, este directo, que estamos encantados de escuchar. Aurres Aurre, agur, gerarte.
Venga, ondo ibili, esa cara más.
Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy de nuevo con la mochila musical, hoy cargado con un tema que tiene que ver con el dinerito, con la pasta, amigo mío. Hoy vamos a hablar de los derechos de autor.
Pues como hemos dicho ya en la presentación, es un tema polémico.
Efectivamente, Joseba, los derechos de autor son un tema, pues que, bueno, por circunstancias que pasaron aquí a principios de los 2000 y mediados de los 2000, pues son un tema con que causa cierta polémica, ¿no? Vamos a empezar por definir qué es esto de los derechos de autor y a qué nos referimos con los derechos de autor cuando hablamos de músicos, que es de lo que estamos hablando hoy. Cuando un músico compone una canción o unas cuantas canciones y las graba en un disco, pues luego ese disco se puede reproducir en múltiples lugares y de múltiples maneras, ¿no? Y sobre todo hoy en día con la era digital. Se puede reproducir en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en todos esos sitios puedes escuchar canciones de todo tipo de artistas, ¿no? También se pueden reproducir en emisoras de radio, se pueden reproducir en cadenas de televisión, se pueden reproducir en verbenas, se pueden reproducir en, yo qué sé, en cualquier sitio pueden reproducir una canción que un autor ha compuesto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de los derechos de autor que generan esas obras? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo muy claro que se utilizó de manera bastante torticera y realmente casi vergonzosa si lo miramos unos años después, ¿no? Vamos a poner en antecedentes a la gente. Sobre finales de los años 2000 saltó un escándalo muy grande en España que implicaba a la sociedad más grande, por así decirlo, prácticamente la única, o la, por lo menos la que casi todo el mundo conoce, la sociedad más grande de gestión de derechos de autor, que estamos hablando de la SGAE. La SGAE es la sociedad, es una entidad de gestión que se encarga de cobrar, de recaudar más bien, los derechos de autor que generan las canciones, pues, de todos los socios de las GAE, en este caso, que son, normalmente son autores y editores musicales. ¿Y por qué necesita un autor o un músico a una entidad como este tipo? Bueno, pues porque enseguida te das cuenta de que al hacer una canción y publicar esa canción, publicar un disco en el que ya lo tiene pues todo el mundo y es de dominio público, tú, como músico particular, no puedes tener un control de dónde se va a poner esa canción o quién va a aprovechar esa canción para poder sacar un cierto beneficio. Que aquí estamos hablando de beneficio, pero pensamos que son millones de dólares o algo así, pero no tiene nada que ver. Os voy a poner el ejemplo del que os estaba hablando, que se utilizó bastante torticeramente hace unos años. Vamos a ver. Una peluquería. Esto salía en las noticias, en el telediario de máxima audiencia, una noticia como muy, muy, muy importante, y era que, fíjate cómo es la SGAE, de buitres, de carroñeros, que son capaces de ir a una peluquería, donde están cortándole el pelo a las tres vecinas del cuarto, y mientras les cortan el pelo, les ponen música, se escucha una música en el ambiente de la peluquería, y fíjate que malos son las GAE, que vienen a donde la peluquera a decirle que tiene que pagarle una cierta cantidad de dinero porque le está poniendo música a sus clientas. Claro, es que contar una noticia de esta manera, que básicamente es como lo contaban, pues claro, a cualquier persona que no esté enterado de nada de esto dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Que una entidad, que además no es una entidad pública, sino que es una entidad más bien privada, tenga derecho a ir a cualquier negocio como una peluquería, te hablo de una peluquería, como te podría hablar también de restaurantes, de bares, de cualquier tipo de negocio en el que se ponga música o en el que suene música en ese negocio, pues hombre, la gente decía, pero ¿cómo es posible que una vez, pero estos buitres, cómo van ahí a pedirle dinero por ponerle yo música a mi clienta mientras le corto el pelo? Bueno, pues lo que les faltó en aquel momento a la SGAE, una entidad tan importante y tan gorda, es haberse gastado un montón de pasta que la tenían de sobra en explicarle a la gente cómo funciona esto de los derechos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Vamos a ver. En esa peluquería tan bonita y tan cómoda y tan agradable, con esas peluqueras y peluqueros tan agradables, en la que vas y te dejan, vamos, hecho un pincel, te lo hacen súper perfecto y además, pues te dan un refresquito o un cafetito o algo así, y además te ponen musiquita, estás escuchando una musiquita súper guapa mientras relajadamente me lavan la cabeza y me hacen un masaje capilar, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, sí, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema. El único problema es que ese cliente o esa clienta va a ir a tu peluquería, entre otras cosas, además de porque le cortes bien el pelo, además de porque le hagas un masaje estupendo en la cabeza, además va a ir pues porque le das un cafetito, porque es una gente muy agradable y porque suena una música muy guapa y es muy agradable, pues eso, estar cortándote el pelo mientras escuchas música guay, ¿no? Ya, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que ese señor o esa señora, como hemos dicho, van a la peluquería, entre otras cosas, por la música. Por lo tanto, ¿qué quiere eso decir? Que de la cantidad que tú le vas a cobrar a ese cliente por haberle cortado el pelo, entre otras cosas, también le estás metiendo en el precio, aunque tú no lo sepas o no hayas pensado en ello, tú estás metiendo en ese precio toda la experiencia del usuario, que ahora está tan de moda hablar así, ¿no? La experiencia del usuario en una peluquería va a ser todo el global, desde que entra por la puerta hasta que se marcha después de pagar. Bien, pues en ese precio va implícito que tú tienes música, que es un factor diferencial con otra peluquería, por ejemplo, que no lo tenga. Que no tenga en su servicio ofrecer, pues eso, música de ambiente a sus clientes. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de peluquerías, donde muchas de ellas, pues, ponen música. Otro ejemplo, un restaurante en el cual, que era otra de las noticias, un restaurante en el que estaban celebrando una boda, de repente vino a arruinar el evento, aquí el comisario de las GAE, que vino aquí a sangrar a los novios y todo. Todo eso también es una falacia, porque la SGAE lo primero no va a ir nunca a decirle a un novio que se esté celebrando un banquete en un restaurante, oye, dame mi dinero. Lo primero, porque no es a quien tiene que pedirle ese dinero. Recordamos que, al igual que en la peluquería, ese restaurante, entre otros servicios, ofrece que, pues, un concierto, o un hilo musical, o un servicio de karaoke, o cualquier cosa en la que va a reproducir canciones que no son suyas, que no son de ese restaurante, que no son de esa peluquería, que tienen un autor, que tienen un dueño, y que tú, con el trabajo que ha hecho ese dueño, este músico en este caso, te estás beneficiando con un trabajo que no has hecho tú, con un producto que no has hecho tú y sobre todo con un producto que ni siquiera has pagado. Entonces, ¿cómo le explicas esto a la gente de manera que lo entienda? Pues bueno, pues lo que hemos dicho antes. Yo fabrico un producto, cuando lo pongo a la venta, quiero que me lo compren y que me paguen por él. Y si alguien está ganando dinero, pues como cualquier otro, un inventor que se inventa cualquier cosa, lo patenta en un sitio y si quieres utilizarlo, pues tendrás que pagar o tendrás que llegar a un acuerdo con esa persona o con ese autor o con ese dueño de esos derechos para que lo puedas utilizar y sobre todo, que aquí viene la madre del cordero, que es en realidad donde está el problema, si quieres beneficiarte económicamente de ello. ¿Qué ocurre? Que si no explicas esto, ni la peluquera, ni Paco el del bar de la esquina, ni no sé, ni Perico el de los talleres Perico, pues claro, no van a entender por qué les está viniendo aquí un tipo trajeado de las GAE a pedirles, no sé, 100 euros al año por poder poner la tele en mi local o por poder poner música en mi local. Pues hombre, si no se lo explicas, evidentemente no lo van a entender y les va a costar mucho y te van a mandar seguramente a la mierda con tu traje y con tus formas de pedir. ¿Por qué? Porque no es la forma de pedir. Hay que explicar las cosas y decir lo que hemos dicho, que los autores de canciones también tienen derecho a, lo primero, a vivir de su trabajo, y lo segundo, a que no les engañen, a que los demás no ganen dinero a costa de su trabajo sin que a él le llegue una parte, que también estamos hablando de que aquí se decía que las GAE te vienen aquí a sangrar, o sea, pero si las cuotas son ridículas. Pero cuando hablo de ridículas, hablo de ridículas. Ridículas. Por ejemplo, en un concierto, si tú vas y tocas en un concierto con loquillo, ¿no? Montas una bandita y tal, va funcionando y resulta que te contratan para abrirle el concierto a loquillo y trogloditas. Y tú haces primero un rato, 45 minutos, y después viene loco y te hace una hora y cuarto, en total dos horas de show, en la cual tú has abierto al loco y el loco ha dado un show ahí para un montón de gente, súper guay. Muy bien, toda esa taquilla que ha conseguido el teatro, o quien sea, donde lo hayan hecho el concierto, de esa taquilla, un porcentaje, ¿a dónde va? Aparte de todos los tratos que hayan hecho, de la taquilla de ese concierto, un porcentaje va a los autores de las canciones que han sonado en ese concierto. En el caso de Loquillo, es el dueño de sus canciones, por lo tanto, todo ese dinero va a ir para él directamente. En el caso de la otra banda que ha abierto a Loquillo, pues mira, qué casualidad, también son los dueños de sus canciones y sobre todo son pues los autores de las canciones. Por lo tanto, también va para ellos. ¿Cómo se reparte eso? Que estamos hablando de un 8% de la taquilla, ¿eh? Tampoco hablamos de mucho dinero, ¿eh? Pero ese 8% se reparte después a partes proporcionales entre el tiempo que haya estado tocando cada artista. Si, por ejemplo, Loquillo ha estado una hora y cuarto y tú has estado 45 minutos, pues de dos horas, pues se divide, yo qué sé, no comprará, pero vamos, al final tú vas a cobrar una parte y Loquillo va a cobrar otra parte, dependiendo de cuánto haya tocado cada uno, cuánto tiempo haya tocado cada uno. Y eso es un derecho, que lo primero, los músicos, muchos de ellos no saben que existen, no saben que tienen ese derecho a cobrar ese porcentaje de esa taquilla en un concierto. Y lo segundo, la gente que, como hemos dicho, que tiene negocios, que tiene otro tipo de negocios, que no sean salas de conciertos, ya te digo, una peluquería o un bar o algo así, no comprenden cómo funciona este mundillo de los derechos de la música, de los derechos artísticos, en este caso, de los derechos de propiedad intelectual. En fin, que es un tema polémico, es un tema que se ha visto salpicado por algunas personas, que en todas partes hay ovejas negras, claro, pero se ha visto muy perjudicado por la actitud de algunos que han tenido, pues bueno, en fin, la mano un poco larga. Aunque, mira, no es este el momento porque ya es un poco tarde, la verdad, pero quizás para dentro de un par de programas te cuento qué fue lo que pasó realmente en el tema de la SGAE y por qué pasó lo que pasó y por qué una mañana de julio de 2011 entraron allí 200.000 guardias civiles como si fuese aquello, no sé, la Casa Blanca secuestrada por talibanes.
Pues eso me parece que nos lo tendrás que contar la próxima semana.
En fin, lo contaremos en otro momento, Joseba. Otro día hablamos de otras cosas.
Hasta el próximo programa. Agur.
Adiós, 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 adiós.
Vamos a hablar ahora de Euskariana. Entrevista con Mikel Aizpuru del Departamento de Patrimonio Cultural, que nos va a explicar qué es exactamente este portal digital de acceso a unos contenidos, bueno, tremendos tenemos aquí sobre la cultura vasca. Hola, ¿cómo estás, Mikel?
Hola, Egunon. Egunon, que bueno, esto es un recurso, una herramienta tremenda la que podemos tener aquí ahora mismo para los que queremos investigar el patrimonio cultural vasco.
Sí, bueno, ese es el objetivo, que no solamente investigar, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano vasco o de cualquier otro lugar que esté interesado en cuestiones vascas, pues pueda desde un único punto acceder a todo lo que está digitalizado, que no es todo lo que existe, sobre temas vascos, en los repositorios de muchas instituciones públicas vascas, instituciones privadas vascas, pero también de bibliotecas de otros muchos lugares.
Estamos hablando de un portal en el cual se ha construido pues una cooperación tremenda entre el gobierno vasco, diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, instituciones privadas, universidades. Bueno, esto hay que ponerlo en marcha bien, porque menuda la cantidad de la coordinación que hay que tener, ¿no? Para pues eso, poner todo esto en marcha.
Sí, porque claro, esa coordinación bueno, si es que por una parte digamos política o de que las instituciones se incorporen al proyecto, pero luego hay una parte técnica que no, que es la que no se suele ver, claro. Que es que claro, cada institución ha ido digitalizando y ha ido clasificando pues la información que tenía pues en sus archivos y bibliotecas de una forma parecida, pero no igual. Y la informática lo que te exige es que todos los datos y los metadatos que crees se hagan de la misma forma, porque si no, pues duplicas registros y no es posible encontrar la información. Entonces, esa labor de coordinación técnica pues nos ha llevado mucho tiempo, porque claro, al ser una, digamos, esto, Euskaliana no es la página web de una biblioteca, sino es la página web de muchas bibliotecas que van a presentar de una forma conjunta y además te van a remitir siempre a la biblioteca o al centro de origen la información. Y eso exige, pues es una labor de sistematización pues que nos ha llevado mucho tiempo.
Pues sí, porque estamos viendo la cantidad de bibliotecas que tenemos aquí a nuestra disposición, bibliotecas de la red pública de Euskadi, Bizigunea, Catálogo Colectivo de Euskadi, Liburuclick, Biblioteca del Parlamento Vasco, de las diputaciones municipales, etcétera, universidades, pero es que también tenemos otras bibliotecas de, pues eso, de la diócesis de Donostia, de las escuelas de artes y oficios de Vitoria-Gasteiz, convento de benedictinos e incluso fondos nacionales, o sea, bibliotecas nacionales con fondos de tema vasco de la Biblioteca Nacional de España, la francesa, la, en fin, inglesa, esto es tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza?
Sí, bueno, nuestro objetivo, lo dijo el consejero el otro día, es que todo lo que esté digitalizado y todo lo que se va a digitalizar sobre temas vascos pueda estar ahí. Euskalena, digamos, no surge de cero, surge de la labor previa que el propio gobierno, pero que cada una de esas instituciones ha ido realizando, pues normalmente a partir del año 2000, que es cuando se empiezan de una forma sistemática a digitalizar documentos, y sobre todo a partir pues, del 2010. O sea, sin esa tarea previa, Euskadena no sería posible. Y a partir de ahora, también va, o sea, Euskadena no es un proyecto que ha terminado, sino que constantemente se van a ir incorporando fondos. Y por lo tanto, cada vez va a tener más información y vamos a intentar llegar a aquellas bibliotecas que hasta ahora pues no han estado incluidas en el proyecto, siempre con las características que exige Euskalena, ¿no? Que es que sean información digitalizada de una forma sistemática y con unos estándares internacionales que nos permitan pues que la gente acceda fácilmente y a la información que él quiere. Al tener un único punto de consulta, pues hay información que pensaba, pues aquí no, en esta biblioteca, pues no habrá nada sobre esto, ¿no? Y luego te vas encontrando que hay muchísima información y cosas que desconocías, porque claro, hay más de 300.000 referencias a libros publicados en Euskadi o sobre Euskadi, ¿no? Y claro, evidentemente nadie puede controlar eso. Entonces, dejo pues que se han publicado cosas que no pensabas que pudiesen haber, ¿no?
Es algo que nos está permitiendo la digitalización actual de un montón de volúmenes, de periódicos, de libros y de material, que al digitalizarlo, pues es posible el acceder a ellos, ¿no?
Sí, 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 porque claro, si no, claro, la otra opción que teníamos era, digamos, construir una nueva biblioteca. Pero eso, bueno, eso por supuesto una enorme inversión y además no tiene sentido en la medida de que, pues lo que hemos dicho antes, instituciones públicas y privadas pues ya están realizando esa labor. Si existen, digamos, las bibliotecas de las diputaciones o existe, por ejemplo, Sancho el Sabio, que es la mayor biblioteca de temas vascos que existe en el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear otra biblioteca? No, lo que hay que hacer es coordinar lo que ya existe y mostrarlo de una forma coherente, de una forma sistemática, y que eso permita a cualquier persona, pues a mí no me gusta nada de eso de con un único clic, pero sí por lo menos ofrecer en un portal las vías para poder consultar lo que te interese.
Pues este proyecto colaborativo que finalmente ha dado salida a una, pues yo creo que demanda cultural importante con el patrimonio cultural vasco, este proyecto colaborativo que se puede consultar en su página en euskariana.euskadi.eus y en la cual vamos a encontrar, yo creo que auténticas maravillas por lo que estamos viendo y solamente pues por los orígenes en donde se pueden buscar cualquier pues cosa, ¿no? Casi que queramos dentro de lo que es la cultura vasca, que además me parece que es extensísimo y los siglos que han pasado han dado mucho pues bueno, material que lo podemos ir viendo y seguramente que todos vais a poder visitar esta página con agrado y vais a poder pues eso, encontrar auténticas joyas en euskariana.euskadi.eus. Una gran noticia que haya esta herramienta a en nuestras manos. Mikel Aizpuru del Departamento de Patrimonio Cultural, eskerrik asko por habernos explicado un poquito en qué consiste y ya hablaremos más adelante pues si tenéis alguna novedad al respecto en este mundo digital que nos está permitiendo pues acceder a nuestro patrimonio cultural.
De acuerdo, pues así lo haremos. Nosotros insistimos mucho, esto es el comienzo de una tarea de colaboración que se va a prolongar a lo largo del tiempo. O sea, no es un proyecto cerrado, sino que constantemente va a ir ampliando la información que contiene y, por lo tanto, pues constantemente habrá cosas nuevas que la gente podrá utilizar, consultar, descargar, imprimir, incluso, en algunos casos, manipular para crear nuevos productos.
Pues es que ricasco, Mikel, por explicarnos de nuevo lo que, bueno, que creemos que es una gran noticia, la aparición de este portal Euskariana. Y ya sabéis, en esa página, en euskariana.euskadi.eus, podéis acudir a solucionar vuestras dudas y vuestras búsquedas. Es que ricasco.
Vale, a vosotros.
Agur. Ya estamos en nuestro Trending Music con nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos dos, pero ahora nos vamos con Nax Aguirre. Y su nuevo álbum, Visiposa. Eso es lo que queremos, ¿eh? Disfrutar de la vida de la música. Y luego iremos, porque vamos a oír dos temas, pero estrena videoclip Agur. Este músico Iñaki Aguirre, Nax Aguirre, que ya desde los 90 lleva dándole a esto del rock con Duenak Haser Piper. Y posteriormente en solitario, ya desde 2019, en el que comienza su carrera como solista lanzando el álbum Serengeti, con 11 canciones. Que presentó en noviembre de 2020 en Lombo Aretoa, dentro de la Semana de la Música. Este mismo año salieron a la luz Musu Herri discos de 2 y 3 temas, esto de los EPs, más bien un single, ¿no? Porque habría que decir que este último, Nax, es un single, ¿no? Hola, ¿cómo estás?
Hola, un poco resfriado hasta estos días, pero bueno, sí, ya mejor, sí.
Estamos todos un poco con estos cambios de tiempo, ¿eh?
Sí,
ahí andamos,
sí,
¿no?
Sí,
con el moquillo. Sí. Encantado de tenerte aquí en Revoluciones, en nuestro programa, para hablar de este disco que estás presentando y ahora que viene la Soca de Durango, todo el mundo que parece que quiere, ¿no? Estar con los discos, va a ser esto un colapso casi, porque después de lo que hemos tenido, que todo el mundo ha tenido que esperar, pues no sé cómo va a estar la cosa, ¿no?
Pues sí, hace escasas 3 semanas me comentaba uno de los responsables de Gerediaga Alkartea, que es la asociación que está por detrás, sí, de la Soca de Durango, que este año ha habido récord en presentación de trabajos.
De ofertas,
para,
¿no?,
que te puedas hacer una idea de lo que hay, ¿no? Sí.
Pues llegas con este trabajo nuevo, este Bici Posa, con 14 temas apoyados en tu guitarra, ¿no? Básicamente. Ajá. Y con tu voz como representantes un poco de tu idea, ¿no? De lo que estás presentando. A excepción de Agur, me decías antes que tiene alguna colaboración en la batería. Y está también al violín Kepa Hurtado al bajo y al violín Itxaso Azkona.
Ajá.
Temas tranquilos, ¿no? Relajados.
Sí, en particular sí. Ahí me estoy encontrando cómodo. Estaba buscando mi tonalidad, porque tenía una tendencia años atrás a cantar una octava más alta. No me convencía ni me gustaba. Y bueno, pues entre que compongo los temas poco en mi soledad y bueno, pues generalmente no me acompaño de otros músicos, pues al final se quedan un poco tanto tranquilos, ¿no? Y relajados, sí.
Uh-huh. Oye, pues si te parece, a nosotros nos gusta siempre enseguida hacer boca con alguno de los temas que nos presentan las bandas que pasan por aquí. Vamos con uno de estos dos temas. Vamos. Ajá. Con Tombuctú, que nos cuenta sobre este corte.
Pues mira, es una canción súper sencilla, no tiene nada de particular. Está basada en una vivencia que se dio en Mali, en África. Estando a nada de la ciudad Tombuctú, esperando el ferry, y tuvimos un contacto con unos críos, y narra eso y esa felicidad y ese momento
mágico
sí que vivimos con unas personas que no tenían nada, por no tener, no tenían ni ropa,
pero tenían lo más importante, esa sonrisa, esa felicidad, esa alegría, ¿verdad?
Y nos lo transmitieron, nosotros correspondimos y pasamos un rato súper feliz, que quiero decir que muchas veces no necesitamos de grandes cosas, ni rodearnos de, ni tener, ¿no? Tener, es llevarlo uno conmigo, con lo que uno lleva consigo ya es más que suficiente. Es un poco...
Totalmente de acuerdo.
Ajá.
Que nos han vendido que tenemos que tener muchas cosas para ser felices y no es así.
No es así.
Como dice tu álbum, ¿no? Bici Posa. Oye, pues mira, mejor representante que este tema, creo que ninguno para arrancar en este Trending Music con Nax Aguirre, con este Tombuctú.
Barruan beko zua eta lapiko loi bat azkain egin digute pilota bat dirudiana. Oinutzik beraiek kuetorri ordu kolgetan ari ziren. Zeruzoan harri eta ondarra artean. Korrika bizian danak hau algara bizi poza.
Queda hielo, guapa.
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Ya tenemos por aquí. Saluda a la fuente. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Una semana más.
Nos traes las noticias desde la fresquera música o tecnológica.
Sí, traemos... a ver, no te voy a mentir, pues... Noticias interesantes. Es que bueno, soy muy objetiva yo, ya ves.
Ya te veo, ya. Que nos lo vendes bien. Y vamos a arrancar con algo que a mí particularmente, como ya soy un poco mayorcito, pues he disfrutado mucho de esta aplicación. Una aplicación que, bueno, fíjate, empezó como cuando prácticamente empezaba Internet. Estamos hablando del reproductor musical Winamp, que vuelve.
Es flipante, pero es que vuelve. Yo soy muy joven, tengo que decirlo desde el inicio. No conozco esta herramienta de reproducción, pero parece ser que era la caña antes, ¿no?
Sí, de hecho, yo recientemente lo he visto en algún bar todavía. Fíjate, si hay gente que le es fiel y como lista de reproducción sigue funcionando perfectamente.
Bueno, es increíble. Pues lo que vamos a decir básicamente es que vuelve. No vuelve como antes, pero vuelve. Y esta aplicación, como decimos, ¿no?, que es un reproductor de música, es anterior a la llegada, por supuesto, del MP3, de los iPods, de Spotify, ¿no? Y renace con una versión renovada que espera poder competir con el resto de plataformas, casi nada. De hecho, se lleva especulando con un nuevo Winamp desde finales de 2018 y no ha habido demasiada información hasta ahora, fíjate. Este reproductor, que nunca ha dejado de funcionar pese a perder pues mucho terreno en la música, ¿no?, comienza completamente desde cero, y las personas que conozcáis, pues bueno, si os animáis a darle una nueva oportunidad, no os vais a encontrar con la versión mítica del reproductor, sino con un producto completamente nuevo. Sin embargo, más allá de esto, pues como decimos, es que se sabe poco. La nueva web del reproductor da algunas pistas. Dice que el nuevo Winamp se conecta con tu música, estés donde estés. Te acerca a los artistas que amas. Es el hogar de tu música, podcast y radio favoritas. Vamos, que no te dice nada.
No da mucha información. El caso es que es una notición, la verdad, porque como decimos, un reproductor mítico.
Totalmente. Y encima tenemos que decir que ha habido un poquito de polemiquilla, de salseo. ¿Por qué? Pues porque Winamp ha dejado claro un mensaje a otras plataformas como Spotify, ¿no?, que han sido muy criticadas por sus cantantes y artistas. En el caso de los y las artistas, dice el mensaje de Winamp, y creadoras de audio, nuestro objetivo es brindarles control sobre su contenido. Te ayudaremos a conectarte cercanamente con tus fans y a obtener ingresos más justos. Este mensaje, desde luego, es de todo menos casualidad. Me encanta que le eche esta mierda encima a Spotify, porque es que se lo merece.
Sí, bueno, Spotify se lo merecerá, pero estamos todos ahí con él.
También es cierto. Como decimos, Winamp está en fase beta, en esta nueva versión del reproductor de música. Se desconoce cuándo va a estar disponible, pero bueno, se puede solicitar probar esta versión cuando esté lista. Simplemente pues te metes en su página web y es suficiente con dar tu nombre y un mail de contacto.
Y nos vamos ahora con Instagram, que parece que quiere añadir música en las publicaciones del muro. La música, como siempre, un aliado para las aplicaciones.
Pues sí, a ver, estamos de Instagram realmente hasta las narices también, porque todo el mundo lo utiliza, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero también es importante decir que es una red social que no está parando tampoco, ¿no?, de renovarse. De esta manera ha comenzado a probar una nueva función, de momento solo entre personas usuarias de países como India, con la que va a permitir añadir canciones a las publicaciones del feed, como ya era posible en las stories y los reels. Hasta el momento, los únicos apartados de Instagram en los que se podía añadir música eran precisamente las stories, como hemos dicho, estas historias efímeras, ¿no? Si no suenan, son como los estados de WhatsApp, estos que duran 24 horas, ¿no? Y también se podían añadir a los vídeos breves con música, que se llaman reels, ¿no? Esta música se añade, esta nueva función se va a añadir a las publicaciones en el paso final, al compartir la foto, el vídeo, lo que sea, y se muestra entre la localización y los ajustes avanzados, con un deslizable desde la pantalla principal que lleva a una en la que sí puedes añadir una canción concreta, incluso puedes decir qué parte de la canción puedes poner en tu publicación. Bueno, interesante, también te digo. Instagram tiene tantas opciones ya que a mí esto no me motiva mucho.
Te borran todas, pero luego las usas todas, ¿no?
Ya, es que no te voy a mentir.
No seas falsa. Y tú fíjate si este este tema que suena de Simple Minds, pues suena con unas ciertas resonancias, unos sonidos así especiales, pero vamos a escuchar ahora cosas con todavía más especial sonido, unos efectos y unos instrumentos como el que vamos a escuchar ahora, que nos vas a contar tú qué es esto exactamente, pero vamos a ver que la gente escuche, ¿no? Fíjate, que los oyentes puedan escuchar de lo que hablamos un poco, ¿no? Vivimos en el mundo de los algoritmos, en este caso musicales. Nos saluda, cuéntanos un poco de qué va esta historia.
Bueno, esto es increíble. Yo lo he leído y he dicho, no puede ser. Esto que estáis escuchando es una prueba de lo que vamos a explicar. Parece ser que el equipo de NES de la Universidad de Edimburgo está trabajando en instrumentos que no solo escapan a la realidad, sino que son, digamos, sonidos mágicos, como yo diría. ¿Por qué? Pues porque son imposibles. Este software desarrollado por la universidad permite conocer cómo sonarían diferentes tipos de instrumentos, a cada cual pues más raro, que busca expandir los límites de los sonidos sintéticos para crear una música, como decimos, imposible. ¿Y de qué va esto? Pues, como decimos, por mucho avance tecnológico, por mucho algoritmo en el que vivamos, al final no se consigue el mismo tipo de calidad grabando con el ordenador, creando unos sonidos con el ordenador que con un instrumento físico, ¿no? Uh-huh. Y esta diferencia es la que ha tratado de resolver este proyecto de NES. Durante más de 5 años de investigación han tratado de mejorar el realismo de los sonidos sintéticos, así como la velocidad a la hora de procesarlo. Y en la última fase de la investigación han reunido a una serie de artistas que han puesto a prueba los resultados creando piezas como las que estáis escuchando de instrumentos digitales imposibles de reproducir. ¿Cómo qué? Pues bueno, una orquesta llena de instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, compuestos de diferentes materiales y formas, nacen desde un ordenador dando vida a partituras pues completamente nuevas. De esta manera se crean baterías en 3D con 300 partes interconectadas, instrumentos fabricados con uranio, atentas y atentos, porque trompetas de 1,6 kilómetros de largo que expulsan aire a 727 grados.
Como esto que estamos escuchando, ¿no?
Fíjate. Eso es.
Pero un sonido que parece muy real, no parece que sea hecho por ningún ordenador, ¿eh?
Totalmente.
Inquietante, que diría Iker Jiménez.
Es penetrante el sonido, ¿eh? A mí me da hasta miedo. Este equipo de NES ha decidido crear un modelo matemático que simula las propiedades físicas de cada instrumento, pero de forma virtual. Por ejemplo, ¿no? Los modelos de cuerda generados por ordenador tienen en cuenta el mecanismo del arco y la acción de los dedos en las cuerdas de forma detallada. Con todo esto, el sonido aún no está del todo conseguido, también tenemos que decir, porque un elemento clave a la hora de tener un buen sonido es la sala en la que se tocan estos instrumentos. Y claro, me diréis, si todos estos instrumentos son digitales, ¿de qué manera los vamos a escuchar en un concierto? De momento se está proyectando en una sala virtual, una especie de simulación, ¿no?, de sala virtual. Y, oye, algún día igual lo conseguimos escuchar en directo, pero a través de los... ¿no? En directo, ¿qué te iba a decir? Si es que no hay nadie tocando eso, si es que son algoritmos todos.
Pues estamos asistiendo a conciertos virtuales, cuando menos, y en fin, con hologramas y otro tipo de tecnologías, con lo cual pues no descartemos que se puedan hacer conciertos, en fin, no sé si con este tipo de instrumentos imposibles de tocar o casi imposibles de tocar, pero bueno, al final todo es ejecutable bien con una tecla, con un teclado MIDI. Hoy en día esto está al alcance ya de cualquiera, no sabemos si va a llegar a mucho este invento, ¿no?, que han hecho aquí, porque esto, en fin, se puede denominar como un trabajo impresionante, pero al final hay que ver luego lo práctico, ¿no?, que puede llegar a ser y que son los artistas, los músicos, los que definen, ¿no?, si esto pues es válido o no.
A mí esto me parece una fantasía, me parece una forma de experimentar con el sonido increíble, mágica, que no tendríamos en realidad, ¿no? Opción de escuchar una trompeta de 2 kilómetros de largo, o sea, me parece increíble.
Nos pueden recordar a los principios del sintetizador con el Theremin, ¿no?, por ejemplo.
Totalmente.
Pues gracias por estas noticias, Salua.
De nada.
Seguimos con Max Aguirre. y con este álbum Visiposa, del que hemos oído un tema aquí en nuestro Trending Music. Y vamos a oír ahora enseguida otro, pero vamos a hablar de más cosas con él. Vamos a hablar de cómo trabaja el asunto de las redes, todo lo relacionado con la producción, porque en tu caso, Nax, hola de nuevo.
Hola, sí,
Decíamos que precisamente en tu caso, más que en otros, pues tú llevas la voz, la música, prácticamente el estudio ya preparadas, me has comentado antes, ¿no? Sin preproducción, no haces una grabación, vamos a decir, en condiciones, unas maquetas mínimas, ni no previa, tienes un hall studio, ni nada de esto. Tú ya vas con la idea bastante
elaborada, ¿no? A veces me apoyo en grabaciones que hago con el propio teléfono, sin más, así de simple.
Sí.
Y bueno, y como tú bien dices, pues sí, pues yo me encargo de prácticamente todo, porque quitando lo que es la labor que desarrolla el ingeniero de sonido en el estudio, el resto pues lo hago yo, desde la mera composición de tanto letras como música, a todo el resto, que en este caso pues va desde carátulas, va cualquier cosa que rodee a lo que tienes que hacer para poder llevar un proyecto así adelante.
Y hoy en día hay que conocer mucho cómo se promociona el trabajo en las redes. Es fundamental el conocer por dónde hay que moverse, porque claro, todos los grupos tienen su idiosincrasia, su forma de, en fin, de hacer las cosas, pero también lo que llaman ahora en publicidad el target, ¿no? El fan, ¿dónde está, no? Cada uno tiene que saber dónde está, porque claro, no puedes hacer trabajar lo tonto, ¿no? Y en esto, ostras, hay que tener una estrategia.
Y Joseba, es complicado, sí. Somos muchos y la verdad es que las redes no sé si dan abasto, pero yo he visto la realidad que me rodea y lo que he podido comprobar que hay. He recurrido a una empresa que es la que está dedicando a hacer toda la labor de promoción. Uh-huh. Entonces, sí, porque... bueno, pues ellos ya conocen, tienen mucho conocimiento del tema y son ellos los que me han ayudado a elaborar un dossier, a hacer algo presentable, bueno, ellos están manejando todo el tema del contacto con prensa bien escrita, bien radios, televisión, etcétera. Y bueno, en ese sentido estoy en manos de ellos. Sí.
En el caso de Borderline Music, ¿no? Estamos hablando.
Sí, es un apartado de los que lleva, sí.
Porque es que al final el músico no puede estar a todo, ¿no?
Hombre, pues es complicado. Yo lo he intentado, la verdad, y no llego a entrar a sentirme a gusto dentro de las redes sociales, por ejemplo. Soy más de contacto directo. Entonces, pues eso me resulta un poco. Y luego, claro, tiene sus entresijos todo eso, no es, a ver, yo cuelgo algo en una red social y ya está. No,
es que hay que ser constante, ¿no?
Luego, sí, reincidir y parece que no sabes dónde están los límites, de si eres demasiado pesado, de si no, de si el enfoque que le estás dando es erróneo o equivocado, si tienes que plantearlo de otra manera.
Un trabajo,
Sí, y que lleva su tiempo, tiempo que no se ve, ¿no? Desde fuera muchas veces.
Es un tiempo además que tienes que restar de la creación y de trabajar en los temas que estás preparando, pues, o ensayar, etcétera, ¿no?
Por supuesto, porque además no es de dedicación full time, ¿no? Esto, yo trabajo también, tengo mi trabajo particular, tengo mi vida en casa, tengo mis otras aficiones y bueno, sí que quita, resta tiempo además, a otras cosas a las que dedicarías tiempo más a gusto, ¿no?
Además de que ahora estamos con el móvil, que de alguna manera nos tiene interconectados a todo y claro, muchas veces el hecho de que lo tengas ahí tan a mano no, quizás hace que le dediques más tiempo a cosas como esta, que pueden ser buenas, pero no tan productivas, ¿no? Si no las haces del todo bien.
Por supuesto. Saber cómo enfocas una campaña, a quién va dirigida, qué perfil buscas, cómo la vas a hacer, en qué tiempos. Son muchas cosas, muchos detalles. Y claro, y todo el mundo está lo mismo. Y entonces tenemos una hiper, ¿no?, producción que nos rodea a todos, como consumidores también, que es muy difícil ya casi encontrar o dedicarle el tiempo suficiente a lo que te puede generar interés.
Además que cada día esto cambia, ¿no? Porque ahora pues parece que el Facebook ya no pinta nada, que es más el Instagram, pero el Instagram a su vez va sacando nuevas opciones y, bueno, hay que estar totalmente al día porque sí, si no te obsoletas.
Sí, sí, te quedas atrás, rápido. Pero nada, muy rápido. Mm. Y como tú bien dices, el Facebook está perdiendo protagonismo, delegando en Instagram, parece que TikTok, que era un poco para adolescentes, también está cogiendo auge en otras edades. Esto es algo que está en continuo movimiento.
Eso es.
Y no te puedes despistar, ¿no?
Pues yo veo que tú no te vas a despistar porque en la SOCA vas a estar allí presente en un stand, ¿no?
Eso es. Hay un stand que voy a compartir con otros compañeros, tanto del mundo de la literatura como de la música. Y bueno, voy a estar ahí de forma presencial 2 días porque nos vamos turnando en el stand y bueno, espero que vaya bien. Finalmente va a ser presencial, como creo que la gran mayoría sabemos, sí, aunque sí, con ciertas particularidades.
Sí, con una...
un aforo que durante un tiempo, sí, tal, bueno, hay que coger cita previa. Los conciertos y tampoco y las presentaciones no van a ser como lo tenían pensado últimamente, sino que va, pues bueno, pues no sé, por ejemplo, en el Platero en A, en Anchoqui no se va a poder consumir mientras se ve una actuación, por supuesto las mascarillas, tal. Bueno, aún así, este año es presencial, no como el año pasado, que yo recuerdo que actué en el Platero en A, cuando todavía estábamos confinados por los pueblos, y la verdad que con un tiempo como el que tenemos hoy, que no acompañaba nada, era todo bastante frío, ¿no?
La verdad es que yo no sé por qué, pero además, en fin, luego me llamarán gafe, pero es la verdad, en la Soca de Durango siempre llueve.
Sí, es raro, es la fecha también, ¿no? Y es, bueno, sí, en diciembre si no llueve, pues bueno.
Bueno, pero ya hemos tenido algunos días de diciembre veraniegos, ¿eh?
Sí, la verdad, también,
no
cierto,
sabes muy bien.
Cierto.
Pues en la Soca de Durango, que va a estar Nax Aguirre con este álbum Bici Posa, y nos vamos a despedir, pues qué mejor que con un tema que se llama Agur, ¿no, Nax?
Pues sí, el más adecuado, ¿no? Para la ocasión, sí.
Este tema que habla de...
Pues este habla de un agur que en este caso yo me lo planteo más a una persona que está a punto de dejar esta vida, pero también es una despedida a un proyecto, es una despedida en una relación de pareja, de laboral, ¿no? Sí, pero sí también con un apretón de manos, con una caricia, con no es un adiós, pero no un adiós que venga de una ruptura, de algo que no se ha superado, ¿no? Me gusta ser positivo, que haya esa positividad que se refleje en los temas, y este también, sin duda alguna.
Un agur que indica que la cosa se ha terminado, pero que la cosa sigue, como aquí en Resoluciones, que te despedimos a ti, Nax Aguirre, pero seguimos con más música, con esta despedida, con este agur, y que te deseamos lo mejor en esta Soca de Durango y en lo sucesivo con esta promoción de este Bici Posa. Eskerrik asko.
Bye, Suri.
Acabamos ya la agitada revolución de hoy. Os esperamos de nuevo la próxima semana y ya sabéis que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. ¡Agur! Altzatu oroitu zenbat zentimen du esnatu partekatu aspaldian piztu bihotza postu elkar maitatu urte Betiere Alata
Agurtzen zaitut.